que es necesario desde las instituciones visibilizar todas las políticas de igualdad y diversidad. Que, entonces, darte las gracias porque es un lujo tener a Priscila aquí con nosotros.
Y tanto que sí.
Es un lujo a mí que me inviten. Hay muchas veces en los espacios hay que estar y hay que, como dices, darle voz a las políticas que realizamos, que son tan importantes y que muchas veces están tan invisibilizadas, porque afortunadamente, por lo menos con este grupo de gobierno en el que yo estoy, cada área tiene asumida la igualdad, y eso es muy importante, que no tengo que estar yo detrás de ellos. Esto, el lenguaje, la política, ten en cuenta, pon prioridad, políticas positivas, no, ellos las tienen asumidas, y es más, es al contrario. Ellos vienen, mira el proyecto este que tengo, y la verdad es que es muy, muy, muy positivo en ese sentido, y que muchas veces ellos mismos los promocionan, que es la intención que tenemos.
Sí, bueno, fundamental las políticas transversales, porque la igualdad en compartimentos estancos, como ha sido tradicionalmente, no funciona, y al final siempre lo digo y lo vuelvo a repetir: el feminismo es una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres, y es imprescindible, necesario, la incorporación de los hombres en esta lucha. Si no, no podemos avanzar, y por eso para mí siempre me congratula que Diego haya pensado y con José de tener este espacio en igualdad, porque es que si no incorporas a hombres es imposible avanzar, porque al final esto es como, yo siempre pongo el mismo ejemplo, los curas que están en misa echando la bronca al que está en misa, salga a la plaza, a los que están en la plaza, no a los que estamos en misa, pues esto es lo mismo.
Y yo me voy a ir y voy a decir nada más que una cosa que esta semana le he compartido, y además me enorgullezco muchísimo de tener a esa hija que con 14 años es capaz de decirme: papá, te voy a corregir.
Pues genial.
Y lo voy a compartir aquí y me voy. Papá, no se dice feminazi, se dice hembrista.
Exactamente.
Que una niña de 14 años te pega un zasca con 57. Bueno. Mira si quedan cosas que hacer.
Eso es que lo estamos haciendo bien. Si los niños de 14 años tienen esa conciencia, es que algo estamos haciendo bien.
Pues esa es la línea que tengo que seguir. Les dejo y a todos, ¿eh? Que vuelvo enseguida y hoy no tienen límite.
Ah, vale. Yo estaba viendo el tiempo.
Ya, cuando yo venga otra vez por aquí, empiecen a pensar: se está acabando el tiempo.
Vale, ya sabemos. Bueno, pues nada, vamos a empezar con nuestra primera parte del programa, lo que nosotros llamamos píldoras de igualdad. A ver, Natacha, cuando hablamos de modelo de igualdad en femenino, ¿de qué estamos hablando?
Modelo de igualdad que tiene como objetivo la calidad de vida de toda la población. Ello requiere la plena integración de los hombres en las actividades no remuneradas. Dado que estas actividades requieren una dedicación variable a lo largo de la vida activa, la estructura sociolaboral debe adecuarse a las necesidades de hombres y mujeres que asumen en condiciones de igualdad de trabajo familiar doméstico que permita realizar la actividad mercantil y no mercantil, manteniendo un equilibrio armónico para todas las personas.
Vamos a ver, nosotros siempre ponemos ejemplo. Esto es, el hombre cuando llega a la casa, no vale decirle a la mujer: ¿quieres que te ayude en algo? No.
Sí, está claro que si te dicen que hay que pedirles la ayuda, es que yo colaboro. No, no colabora, a ti te toca también tu parte, porque la casa y los niños son del 50%.
¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quiero yo?
Pues no lo ves. Un masaje en los pies, yo siempre respondo eso. ¿Qué quieres que te haga? ¿Un masaje en los pies? No, en la casa un masaje en los pies. Claro. A mí un masajito en los pies.
Claro, es decir, esto no va de en qué te puedo ayudar. O mira, te tendí la ropa. No. Esto va de eso. Bueno, vamos con la segunda. Natacha, cuando hablamos de visibilización, ¿de qué estamos hablando?
Pues del proceso de hacer visible lo invisible, de saber, de sacar a la luz, incorporar la historia y a la vida de las mujeres a nuestra realidad y a la historia. La visibilización supone el reconocimiento y revalorización de la historia de las mujeres, de su papel en el mundo y en la vida. En definitiva, la idea de igualdad entre hombres y mujeres.
Todos sabemos que muchas mujeres históricamente, y ahora no, afortunadamente, pues tenían que firmar con seudónimos para poder publicar libros. Pintoras, que se está descubriendo que eran las artistas, ¿no?, que tenían que siempre con seudónimos. Y eso lo que se trata es de visibilizar, es decir, recuperar en la historia pues estas mujeres que aportaron muchísimo. Por ejemplo, la mujer de Einstein. Si la mujer es Hayten, no sería Hayten. Y entonces tenemos muchísimos nombres, y lo que se trata es de visibilizar.
de recuperarlas, claro, y muchas referentes en la ciencia, sobre todo, que antiguamente, si una mujer se dedicaba a la ciencia, incluso acababan en la hoguera, la quemaban como bruja.
Es un bicho raro.
Entonces es un bicho raro, y es verdad que hay que hacer muchas campañas para poner esos referentes de mujeres científicas y animar a las niñas a estudiar ciencia.
Que estén en profesiones masculinizadas tradicionalmente, pues que la incorporación de la mujer, que siempre decimos que lo que nosotros siempre luchamos es para que puedan elegir, porque también un hombre puede estar en profesiones feminizadas.
Exacto.
Es decir, lo que se trata es la posibilidad de la elección, que es lo que ha estado vetado históricamente. Bueno, empezamos ahora ya con nuestro segundo espacio, que le toca a Alejandro Iroa en cinco minutitos, y es el espacio que llamamos de mujeres emprendedoras. Entonces esta semana tenemos a Diana Tadeo, que creo que la tenemos al teléfono, ¿no? Diana, ¿nos escucha?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues muchas gracias en estar en el espacio de Gente en Igualdad y en Diversidad.
Gracias,
te va a entrevistar a Alejandro, que sepas que está con nosotros Natacha Arbelo y que tenemos con nosotras también, que al igual le puedo hacer alguna pregunta, alguna historia, la consejera de Igualdad y Violencia de Género del Cabildo de Tenerife. Entonces, le paso la palabra a Alejandro Iroa.
Diana, muy buenos días, vale. Bienvenida.
Hola, buenos días, Alejandro. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien,
¿preparada?
Bien.
Venga, vamos allá. Mira, te comento. Bueno, háblanos de ti y háblanos de tu proyecto empresarial.
Pues mira, mi proyecto empresarial surge hace 2 años, pues surge como una bonita casualidad y me gusta decirlo así porque bueno, me pido una excedencia porque, bueno, soy funcionaria y entonces, bueno, para no irme a vivir a otra ciudad me pido una excedencia. Y ahí pues surge la opción, me dan la oportunidad de colaborar en una inmobiliaria, lo cual me ilusionaba mucho porque, bueno, a pesar de que yo realicé estudios sanitarios, pues siempre me ha encantado el mundo del diseño de interiores, el escaparatismo y tal. Entonces, bueno, comencé esa andadura, fui aprendiendo y demás, y bueno, tras un tiempo colaborando con ellos, pues decido emprender yo sola. Uh-huh. Y claro, ahí surgen todas las incertidumbres, ¿no? ¿Saldrá bien? ¿No saldrá bien? Pero bueno, en ese camino no estuve sola porque, bueno, también tengo mi familia, tiene una constructora, y entonces pues siempre he estado un poquito ahí apoyada por ellos también en cuanto a dudas y a ofrecer, ¿no?
Sí, la verdad que
Señor House ofrezca un servicio completo, ¿no? Tanto de reformas como de asesoramiento inmobiliario.
Sí, hombre, un complemento más a ese mismo proyecto que tiene tu familia, claro. Muy bien. Vale, ¿y cómo llevas ser gerente y mujer en el sector inmobiliario, tanto como asesora como empresaria?
Pues lo llevo bien, la verdad, lo llevo bastante bien porque, bueno, creo que se abren muchas puertas en ese sentido. No solo, no creo que por ser hombre o mujer, sino yo creo que nuestra mejor bandera es ser profesionales e ir con nuestro trabajo bien hecho por delante, y eso es muy importante. Y no voy pensando si soy hombre o soy mujer. Es verdad que me he llevado algún sinsabor durante este tiempo, no te lo voy a negar, pero de lo único que me ha servido es para seguir luchando con más fuerza y no darle mucha importancia, básicamente, sino para seguir luchando y seguir haciendo las cosas bien.
Claro, o sea que, sí. Y entre los servicios inmobiliarios que ustedes dan, ¿realizan otro tipo de convenios con empresas o instituciones?
Pues mira, sí, nosotros, bueno, como te comentaba, aparte de Señor House, colabora con Catadini, que es la constructora, y también colaboramos con el Cuerpo Nacional de Policía. Acabamos de firmar un acuerdo en el que, bueno, pues ofrecemos nuestros alquileres, dada la situación actual, que pues hay muchísima demanda, ofrecemos nuestros alquileres durante una semana en exclusiva. Se publica tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página web y a su vez también en la página de ellos, y se manda a todos los afiliados del cuerpo. Y también tanto en la compraventa, pues ellos al vender sus propiedades y nosotros al buscar, al ayudarlos, ¿no? Al asesorarlos, sí, claro, a que encuentren una vivienda o lo que necesiten, ¿no? Y en ese sentido, pues intentamos colaborar no solo con ellos, sino intentamos colaborar con todos nuestros clientes y ofrecer un trato personalizado, completo y cercano, ¿no? Que al final yo creo que es lo más importante,
sí,
que
ser profesionales.
Se sienta seguro a la hora de vender o comprar, ¿no?
Vale, bueno, y para terminar, Diana, dinos, ¿dónde encontrarte?
Pues mira, nos pueden encontrar tanto en nuestra página web, en findyourhouse.es, en Catadini Construcciones, y en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, ahí los atenderemos encantados, ahí tenemos todos nuestros contactos, en Google también, y ahí tenemos nuestro teléfono de contacto, y bueno, estaremos encantados de atenderlos.
Bueno, Diana, yo tengo una última pregunta. Como tenemos con nosotras a la consejera de Igualdad y Violencia de Género, ¿qué petición le hace al Cabildo como mujer empresaria o emprendedora?
Sí, no te oí bien.
Que tenemos con nosotras, como te decía al principio, a la consejera de Igualdad y Violencia de Género, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué petición tú harías como mujer emprendedora, como empresaria, pues en este caso al Cabildo o a las instituciones?
Pues como mujer empresaria, pues más bien como trabajadora, pues que ahora lo que nos estamos viendo todos, los pagos, ¿no? Los pagos que nos hacen a los empresarios, tanto los pagos como autónomos, como todas los impuestos que tenemos que pagar, a mí personalmente me parecen excesivos. Entonces, un poco de ayuda a ese empresario que no solo al que empieza, sino al que se mantiene en la lucha, ¿no? Que no es poco. Seguir incentivando esas ayudas, que sé que las hay, al nuevo empresario y a la mujer empresaria también, pero que no decaiga, ¿no? Seguir ofreciendo esas ayudas y que se revisen el pago del autónomo y todo eso, porque cada vez parece que va más. Entonces, por mi parte, esa sería mi petición.
Bueno, pues Priscila,
apuntadas están.
Vale, bueno, bien.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias.
Diana, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, encantada.
Venga.
Ya saben dónde encontrarnos.
¿Por qué empiezo?
Bueno, pues vamos a cambiar el orden, aunque siempre lo dejamos para el final, pero nos parece importante tener más tiempo con Priscila. Entonces, ya sabes, dos minutos y dos minutos. ¿Qué película tenemos para recomendar este fin de semana, Natacha?
Pues película estrenada hace apenas 22 días en Netflix. Árboles de la Paz, de la directora nacida en Miami, Alana Brown. Es un drama que con tan solo cuatro actrices y un escenario minúsculo y reducido nos cuenta a través de los ojos de las mujeres ruandesas que sobrevivieron al genocidio una conmovedora historia de sufrimiento, pero también de esperanza. En el año 94, en abril, la historia de África se vio consternada por los conflictos sangrientos entre las dos etnias predominantes del país en Ruanda, los Hutus y los Tutsis, que se enfrentaron. Hubo una matanza durante 100 días de guerra, hubo más de 1 millón de muertos, 800 y pico mil muertos, 250 mil mujeres violadas, y fruto de esas violaciones nacieron más de 20 mil niños. ¿De qué va la película? Pues François es un hutu moderado que esconde en la pequeña despensa en el suelo de su cocina a cuatro mujeres de creencias y orígenes muy distintos. Entre ellas se encuentra su mujer Annie, que está embarazada de 5 meses, ha sufrido 4 abortos ya con anterioridad y está escondida porque ella también ayuda a los tuxis. Janet, una monja católica, una cooperante americana, Peyton, y Mutesi, una mujer que ha sufrido mucho el abuso a lo largo de su vida. François, de vez en cuando, se esconde en el famoso hotel de 5 estrellas, donde era el único refugio donde las milicias genocidas no iban a atacarles, y cuando escapaba del hotel iba a su casa y le suministraba pues agua y comida. Estas mujeres pasaron más de 60 días escondidas en el suelo de su casa. La película es espectacular y hay que verla.
¿Cómo se llamaba?
Árboles de la Paz. Recordemos que el 98% de la película transcurre en ese pequeño habitáculo.
Bueno, pues nos quedamos con Árboles de la Paz. Y ahora, en un minuto, el libro.
¿En un minuto el libro? Pues el libro es de Bebi Fernández, que es una escritora valenciana. El título del libro, su primera novela en 2018, Memorias de una salvaje, y trata temas tan delicados como el tráfico de personas y la explotación sexual que sufren muchísimas mujeres. La historia va de un matrimonio que deseaba tener un niño para que siguiera con el negocio familiar, que era nada más y nada menos que el narcotráfico, y tienen una niña. Y entonces esa niña se cría en ese ambiente de machismo, de crueldad y de narcotráfico, de abuso, de trata de mujeres que traen de fuera, porque a su padre lo asesinan cuando ella tiene 19 años y le exigen que pague la deuda a ella y a su madre.
Pues, ¿cómo se llama el libro?
Memorias de una salvaje, de Bebi Fernández.
Bueno, pues ya tenemos entonces la película, recuérdala para quien nos escuche.
Árboles de la Paz.
¿Y el libro?
Memorias de una salvaje.
Bueno, pues ya tenemos tarea para este fin de semana. Y ahora ya empezamos con la entrevista a nuestra consejera. Vamos a empezar. Con Priscila. Bueno, Priscila, otra vez, gracias por estar aquí.
Un placer.
Gracias por estar aquí. Hemos alterado un poquito el programa porque nos parecía importante que tú cerraras. Quizá para empezar, sí que nos gustaría que nos explicases los programas que se están llevando a cabo desde el Cabildo para el empoderamiento de las mujeres. Acabamos de hablar con una mujer empresaria que te acaba de hacer una petición, pero en general, ¿qué tipo de programas se están haciendo?
Bueno, en el Cabildo realizamos el empoderamiento de la mujer, lo realizamos no solo a través de un programa, sino que todas las acciones que nosotros realizamos, que de manera transversal tienen que ver con las mujeres, tienen esa finalidad. El empoderar a las mujeres. Desde la guía de juguetes que sacamos en las Navidades pasadas, que nos decía los roles, luchar contra los roles de género y que esas niñas puedan jugar y empoderarse, hasta el último programa que sacamos en mi área, estamos hablando del programa Gaia, que es para las mujeres mayores, también tiene una línea de actividades en colaboración con ayuntamientos y con asociaciones para empoderar a las mujeres. Pero también desde Participación y Diversidad, en la mesa, por ejemplo, que tenemos en la Comisión de la Mujer Gitana, también se tratan temas de empoderamiento. Desde empleo, cuando tú haces un programa específico para dar formación y prácticas a 150 mujeres que no han podido tener empleo en lo que se han formado, mujeres tituladas, también hablamos de empoderamiento. Desde agricultura, con los programas de mujer rural, porque otra cosa no, pero en el ámbito rural, la emprendeduría tiene nombre de mujer. No, o sea, hay que tenerlo muy claro.
Está todo el tema de la titularidad compartida.
La titularidad compartida, pero es que están ahí, son constantes, son emprendedoras, tienen ideas, las desarrollan, le ponen energía, se forman, piden formación, se profesionalizan. O sea, yo en agricultura, que trabaja muy bien lo que es la mujer rural, tiene un programa muy amplio y tiene bastante inversión. Yo en este año que llevo en colaboración con el consejero, con Javier Parrilla, es una pasada lo que se trabaja. Mujer y deporte. No podemos olvidar la visibilización de la mujer en el deporte.
O las sobre todo en los deportes masculinizados.
En los deportes masculinizados.
Porque claro, es muy fácil poner...
¿Qué deporte no está masculinizado? ¿Qué deporte no está masculinizado? Es que todos los deportes están masculinizados.
Quitando
gimnasia rítmica y natación sincronizada.
Sí, exactamente. Entonces, seguramente nos están escuchando mujeres, ¿no? Y quisieran dar ese mensaje. Si yo fuera una mujer, vamos a, con independencia de la profesión, ¿no? Pues que desde una mujer rural a una mujer enfermera, a una mujer que sea jueza, que todas necesitan empoderamiento, ¿no? ¿Cómo podrían dirigirse al Cabildo para tener ese tipo de información y qué programa se adapta hacia ellas?
A través del Centro Insular, el CADG, que nosotros tenemos en el Cabildo, pues a través de nuestras páginas red, Tenerife Violeta. Nosotros, por ejemplo, trabajamos dentro del Tenerife Violeta, está la red insular de Tenerife Violeta, de entidades. Actualmente ya estamos rozando las 100 entidades y el año pasado realizamos 90 proyectos. Pues a través de nuestras redes sociales, a través de la página web, pues pueden contactar con nosotros y allí está la técnico del Cabildo que te asesora y te dice pues qué programa o qué actividad pues está más adaptada a lo que solicita.
Bueno, tú acabas de decir una cosa importante, que es el tema de Tenerife Violeta. Tenerife Violeta, que está relacionado, como decimos las feministas, con ver el mundo desde el punto de vista con gafas violetas, ¿no? Entonces, pues, la pregunta que te hago ahora, porque me parece que es imprescindible, ¿entiendes que desde el Cabildo se están haciendo políticas con gafas violetas?
Sí, yo entiendo...
Vamos a explicarle a quien nos escucha qué es ver la vida con gafas violetas.
Pues ver la vida con gafas violetas es teniendo en cuenta que ya de por sí las mujeres sufrimos una discriminación por el simplemente hecho de ser mujer. Y es tener esa perspectiva de género, lo que nosotros llamamos perspectiva de género, a la hora de realizar cualquier acción. Entonces sí que es verdad que muchas veces me preguntan, sí, pero claro, eso es de igualdad, ¿no? Eso tiene que ver con igualdad, tiene que ver con planificación y tiene que ver pues con carreteras, si te descuidas. ¿Por qué? O con parques, porque si tú haces un parque y tiene una frondosidad que no unas mujeres no se sienten seguras, o pones un pavimento que resbale, pues ahí hay peligro para las mujeres. Entonces tienes que ponerte las gafas de violeta y decir, ¿cómo lo hago? ¿Cómo practico las políticas día a día? Y la verdad es que afortunadamente yo tengo compañeros muy implicados dentro del cabildo, y cada vez es más, está más con las gafas violetas, y los que no, yo voy corriendo detrás de ellos, no hay ningún problema, yo voy pico y pala, pico y pala.
Lleva bueno, una colección de gafas violetas en el bolso.
Sí, los voy repartiendo.
Bueno, hay un programa que a mí me gusta muchísimo, que yo siempre además le digo, es la de Enrédate sin machismo, ¿no? Que es detectar pues todas estas conductas micromachistas, ¿no? Los pequeños comportamientos micromachistas. Que Natacha, vamos a recordar lo que significaba el micromachismo, que es el típico chiste de cuando decimos, si mi mujer me pide libertad, le amplío la cocina. Sí. Entonces, antes nos reíamos y ahora ya no. Entonces, pues, porque las mujeres, todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos sufrido situaciones micromachistas y sobre todo violencia de género sin darnos cuenta, ¿no? Sin darnos cuenta. Entonces, sí que me gustaría que nos explicases un poquito la aplicación, porque a mí me parece brutal esa aplicación.
Vale, pues la aplicación forma parte del programa Enrédate sin Machismo. El programa Enrédate sin Machismo lo llevamos llevando desde 2015 a los centros educativos de la isla de Tenerife. Entonces, los alumnos y las alumnas pues participan durante unas diferentes jornadas, creo que son 12 o 13 jornadas, y se les va dando formación y acaban pues haciendo una actividad que tenga que ver con la igualdad, en un encuentro con todos los centros que realizan el mismo programa. Pues una de las herramientas que se utiliza para este programa es una app, un Enrédate sin Machismo. ¿Qué hemos hecho? Pues como esta app se puede usar independientemente que esté dentro del programa o no, y simplemente es a través de unas preguntas, una aplicación de móvil muy fácil, te descargas la aplicación y te van haciendo preguntas. Puedes analizar el machismo en dos línea, que esto es muy importante, porque puedes analizar si existe machismo en tu relación de pareja entre los jóvenes, o si existe machismo en tu día a día, en situaciones de tu día a día. Entonces tú vas contestando a las preguntas y depende si tienes una actitud machista o no, pues se va cambiando la palabra machismo de color. Si tú aciertas todas las preguntas porque no tienes ninguna actitud machista en las respuestas, pues se te pone en verde. Y si no, pues se te van enumerando en naranja si la respuesta tiene connotaciones machistas, o en rojo si es machista. Pero no solo es que se te ponga en rojo, sino que te pone una reflexión el por qué no debería hacerlo así. Entonces es muy importante porque tú pues puedes chequear si en tu día a día pues tienes esas actitudes, y así hacerte consciente de que estás teniendo una actitud pues eso mismo. A lo mejor a un joven no le parece nada de inapropiado ese tipo de chiste, ese tipo de actitud, y cuando lo ve y dice, ah, pues a lo mejor sí, porque la otra persona se puede sentir.
Y sobre todo porque se está detectando objetivamente, hay un montón de violencia de género y de comportamientos micromachistas, aunque parezca increíble, en las personas jóvenes, ¿no? Es decir, la típica chica que le manda una foto de WhatsApp de cómo está vestida al novio o a la pareja, y le dice, cámbiate de ropa. Porque se están dando un montón de situaciones. Es decir, detectar esos primeros pasos que son fundamentales para abortarlo después las situaciones más graves.
Claro, revertir, porque tenemos en cuenta que no todos los asesinatos empiezan porque un día una persona decidió ir a matar a otra persona, ¿no? O sea, vienen dentro de un ciclo de violencia que hay que cortar y evitar, y sobre todo hay que prevenir.
Se tarda 5 años desde que la mujer sufre una situación de violencia de género hasta que hace la primera denuncia, pasa 5 años.
Bueno, 5 años... Depende, nosotros hicimos un estudio en mujeres mayores, son mujeres mayores que tuvieron 50 años aguantando violencia de género. La media en general son 50, son 5 años, pero que no todas tardan 5 años y normalmente 5 años suele ser el mínimo. Tenemos que tener en cuenta dependiendo la edad, lo de los estudios, nosotros hicimos el estudio sobre la repercusión de la violencia de género en jóvenes y adolescentes, que forma parte del plan de prevención, lo estamos usando para el plan de prevención que estamos sacando ahora en el Cabildo, y los datos son alarmantes. Sí. O sea, estamos hablando que el 50% de los jóvenes no reconoce la violencia de género, y no la reconoce porque se piensa que violencia de género es la que ejerce el hombre sobre la mujer y la mujer sobre el hombre. Entonces son conceptos que nosotros creíamos que ya estaban asumidos por nuestra juventud y no están asumidos. Entonces ahí hay que implicarse, y hay que implicarse administraciones, familias, colegios y todo el mundo. Y como decía antes Flora, tenemos que implicarnos, y no solo las mujeres, tenemos que implicarnos toda la sociedad.
Y lo que acabas de decir es fundamental, es decir, no es lo mismo la violencia de género de las mujeres de mayores de 65 años, que muchas de ellas se están animando a denunciar. Estamos viendo casos de asesinatos de
el último de, aquí de Clotilde, a nadie se nos quita de la retina la imagen de la mujer que fue en Arona de 81 años, matado por presuntamente asesinada por su pareja de 84 años. O sea, que no son perfiles. Entonces, sí que es verdad que nosotros recientemente presentamos el estudio Gaia y decía datos, la verdad, que bastante, bastante fuertes, que nos hacen reflexionar, y eso nos ha llevado a hacer un programa para la mujer, entre otras cosas, también para visibilizar la violencia en las mujeres mayores, porque ellas no se sienten identificadas en las campañas que hemos hecho hasta ahora. Ellas ven, porque es verdad que en su mayoría las mujeres que sufren violencia o las son las más jóvenes, pero también existe una población, unas mujeres que han sido criadas bajo una socializadas bajo el franquismo, la mayoría de ellas
tienen asumido
que
la
tienen
sumisión.
un rol sí. De sumisión asumido y que decían, pues si esta cuchara come, con esta te quedas. Y si te pega es normal, es entonces ahí no hay que decir no, que te peguen, que te insulten o que te traten mal no es normal. Y después la resignación es otra cosa con la que tenemos que luchar, contra la resignación, que ellas mismas, yo he tenido el placer de compartir espacios con ellas en alguna actividad que se ha hecho para devolverles los resultados de este estudio, pues se las convocó, y la verdad que fue para mí un placer por contar con sus testimonios y decir, es que, claro, para lo que nos queda. Yo les digo, no, pues para lo que nos queda una vida llena de alegría y no de tristeza, porque ya bastantes tristezas y penas hemos vivido en estos años. Entonces, dar el paso y que ellas hayan sido valientes y se hayan puesto y hayan sido referentes, digo, no, ustedes han hecho una doble labor. Una es salir del ciclo de la violencia que ustedes ya sufrían, y otra, decir que existe y que tenemos recursos, que se pueden acudir. ¿Qué pasa? Es que no acuden, o si acuden al médico, los médicos no son capaces de detectarlo porque te mandan porque me duele la cabeza, a lo mejor no sabes que ese dolor de cabeza pronunciado o ese dolor de estómago que tengo todas las semanas y que me causa ese dolor viene desencajado, pues, por una situación de violencia que no he sabido detectar.
Y acabamos de salir, bueno, estamos todavía, pero bueno, vamos a decir que acabamos de salir de una pandemia, donde los casos de violencia de género han aumentado significativamente. ¿Qué se ha hecho desde el Cabildo? Pues sobre todo, ahora que ya estamos saliendo de estas mujeres, estuvieron que convivir con su agresor, encerradas además durante un montón de tiempo, sin poder salir. Ha sido importantísima la campaña de la farmacia, la de la mascarilla
19.
Mascarilla es importante, pero aún así ahora se está aflorando un montón de problemas mentales, está aflorando un montón de situaciones. Entonces sí que me gustaría saber si desde el Cabildo se ha implementado pues alguna medida especial.
Pues desde el Cabildo estamos trabajando la violencia en sentido especializado. Se están creando, pues como estaba comentando, ahora mismo estamos trabajando la violencia en mujeres mayores, también por otro lado estamos trabajando la prevención, que es lo que yo me encargo. Violencia, como ya saben, la unidad de violencia de género se encuentra en Elías, y es mi compañera Marian Franquet la que dirige todos los programas de violencia, pero lo estamos haciendo especializada, pues pisos, por ejemplo, un piso de patología dual de mujeres que tienen pues no solo han sufrido violencia, sino que también tienen pues problemas de adicciones o tienen este tipo de problemas, pues hacerlo de manera especializada, que ellas vean que están, se trata el problema no de manera general, porque como decíamos antes, no se puede tratar de la misma manera una mujer mayor que sufre violencia de género que una mujer joven, porque el sistema está preparado para una mujer joven, porque tienes tu piso, tienes tu proceso de recuperación, y una vez salga del sistema de recuperación, pues la finalidad es reinsertarte a través de un empleo, que tú puedas tener tu propia vivienda y hacer pues proceso para reinsertarlas, pero las mujeres mayores no. mujeres mayores no, ya no están en vida laboral, ya no pueden reincorporarse. Pues entonces estamos, como digo yo, repensando el sistema a ver cómo podemos trasladar y especializar cada vez más los servicios y las atenciones que tenemos desde el Cabildo. Un ejemplo claro, por ejemplo, fue que con perspectiva, que digo yo que hay que tener la perspectiva de género, esas gafas violetas, los pisos que tenemos de menores, por ejemplo, tenemos un piso solamente para niñas. Que podía en pisos de niñas, para que niñas que vienen migrantes, ¿no? de menores no acompañados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, esas niñas ya han sufrido lo que han sufrido en ese proceso migratorio, y tenerlas cuando ya tienen edades entre 14, 15 años con otros niños, pues nos dimos cuenta que cuando las trasladamos a un piso solo para ellas, su actitud cambió, porque se sentían seguras. Entonces, todas estas pequeñas cosas, acciones que podamos hacer y que, como digo yo, con esas gafas, con esas perspectivas, creo que son pequeños pasos que están dando muchos avances.
Lo que acabas de decir, el tema de las mujeres migrantes es un tema tremendo, ¿no? Porque lo hemos visto, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Es decir, las mujeres que huían ya le estaban esperando las mafias del sexo para que se prostituyeran. Y aquí en Tenerife, por ejemplo, y en España, cuando han ido llegando, pues ya están las mafias detectando las chicas que están en situación de vulnerabilidad para meterlas en la red de la prostitución. Y es tremendo, porque tenemos que pensar que cuando viene una mujer en patera, la experiencia vital que ha vivido no tiene nada que ver con la experiencia vital que ha vivido un hombre, porque muchas de ellas han sido violadas varias veces.
El proceso migratorio de una mujer es extremadamente duro, y tanto es así que muchas de ellas hacen el proceso migratorio vestidas de hombres por el miedo, por los peligros. Es muy raro el caso de una mujer que haya llegado aquí que no haya sufrido algún tipo de violencia sexual, violencia física y violencia de todo tipo. Entonces hay que, una vez estén aquí, tratarlas de manera pues especial. Y lo de la prostitución, tengo que decir que para nosotros fue un gran logro que el Cabildo fuera la primera institución que se declarara abolicionista de la prostitución. O sea, hay que luchar contra la prostitución. La prostitución no puede ser una opción. No puede ser una opción frente a una desgracia económica, frente a una situación de vulnerabilidad. La prostitución no puede ser una opción.
Y aquí, además, aquí siempre hacemos la misma pregunta, ¿no? Los que dicen que la prostitución hay que regularizarla con seguridad social, con un salario y tal. A esa persona que dice eso, hay que hacerle la siguiente pregunta. ¿A ti te gustaría que tu hija o tu hermana fuera prostituta? ¿Tú lo dirías en tu entorno social?
No, yo siempre digo, ¿y qué hacemos? Una FP. Vamos a hacer una FP de prostitución.
No, pero...
En el primer curso, ¿qué ponemos?
Sí.
En el segundo, y claro, ya le hacemos la versión universitaria también de la prostitución. ¿Usted pondría a su hija a formarse en eso?
Claro.
¿A su hermana o a su madre?
No, pero, no, pues entonces... pero hay que decirle, es decir, pues mira, mi mujer, porque yo tengo amigas, se dedican a la limpieza. Perfecto, tú te dedicas a limpiar. ¿Entiendes? Y mi marido es barrendero. Vale, tú dedicas, eres barrendero. Perfecto. Pero tú dirías con la misma claridad o con la misma relajación, ¿y tu mujer qué es? Prostituta. ¿Tu hija qué es? No, mira, es que mi hija tiene vocación de prostituta. ¿Entiendes? Porque es que hay que hablar en estos términos.
Bueno, ¿entiendes? Hay que tener en cuenta que no se compra sexo, se compra poder. El poder de tener, de poder estar comprando un cuerpo, o sea, estás comprando el poder de que ejercer sobre él. Porque no estás diciendo sexo, ¿no? Hoy en día yo creo que no es necesario comprar sexo para tener sexo, o sea, hoy en día no. No me vengan a decir, no, es que es consumo, es que están dando un servicio social, como me han dicho a mí. No. No, por ahí no entramos. Estás comprando el cuerpo de una mujer para hacerle algo que no te haría de manera voluntaria si no tuviese esa necesidad económica. Con lo cual estás...
Y que esa mujer tiene una tragedia detrás.
Es decir,
tiene una precarización no económica, desestructurada socialmente.
Te estás aprovechando.
Vienen engañadas muchas de ellas con una esperanza de un contrato laboral y después le quitan el pasaporte. Las que vienen de África vienen con la magia esta que...
Está claro que sin prostitución no hay trata. Para acabar con la trata, hay que acabar con la prostitución. Si tú no le das la opción de que se pueda comprar un cuerpo de mujer, no se traficará con el cuerpo de mujer. ¿Está claro? Entonces, lo que tenemos que tener claro es decir no. Por aquí, no. Y yo, le pese a quien le pese, lo voy a seguir diciendo cada vez que me pongan un micro delante. La prostitución no puede ser una opción de precariedad. Las administraciones nos tenemos que implicar para que esas mujeres que están en situación de precariedad tengan un lugar y un apoyo para que no tengan que recurrir a la prostitución.
Pues Priscila y Flora, créanme que me tienen pensando. Con lo cual es bueno, yo creo que nuestros oyentes también están reflexionando sobre lo que se está comentando en esta mesa, porque el tema es tiene escalado, tiene escalado.
No, lo de la FP de prostituta te ha llegado al alma, seguro.
El primero de FP de puta me ha gustado.
No, porque es que hay que hablar, a veces sí, hay que hablar.
Hay que quitarse.
Con esta dureza, ¿entiendes?
Hay que decir, hay que hacer eso, quedarse, como digo yo, reflexionando y decir... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo abogo por una sociedad en la que en una situación de vulnerabilidad que nos puede tocar a todos, que hay que tener en cuenta que nos puede tocar a todos, que nadie está libre de en un momento de su vida tener una situación, tener una administración que responda y que te ayude y que te dé esa facilidad para superar ese bache, ya sea a través de un plan de empleo, ya sea a través de una ayuda económica en un momento puntual, pero que no sea la opción de, claro, como eres mujer, si tienes necesidad y tienes hijos que mantener. Mm.